Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Los afectados por el coronavirus en España superan los 120 contagios, al menos 32 de ellos en Madrid. Sobre 9 de los infectados debe determinarse aún si son casos importados, mientras que uno de los brotes, el de Torrejón de Ardoz, está vinculado a un grupo religioso evangélico. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares.
Sanidad estudiará esta tarde la posible elevación del nivel de alerta en zonas concretas de la Comunidad de Madrid, como Torrejón, o del País Vasco, limitando la movilidad o controlando eventos donde haya aglomeraciones de muchas personas. En cuanto a los efectos económicos, todavía es pronto para calcular las consecuencias, aunque la OCDE avisa de que el impacto del coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en el 1,5%. Es el escenario más adverso analizado por la organización, cuyos expertos vaticinan que si el virus se propaga masivamente por Japón y por Europa, podrían entrar en recesión. Y hoy, con especial atención a las fuertes rachas de viento, arranca esta primera semana de marzo en Madrid con muchas intervenciones por parte de los bomberos, ninguna de gravedad, y con los parques de la capital cerrados, entre ellos el del Retiro, al menos hasta las 8 de la tarde. La influencia de la borrasca Karín se deja notar prácticamente en toda España, en alerta por viento, oleaje en la costa y lluvia y nieve en el norte. En la Comunidad de Madrid, las rachas muy fuertes de viento irán perdiendo intensidad al final de la jornada.
Un árbol que tiene 30 o 40 metros que atravesó la calle completamente y los coches que pilló por medio pues los aplastó, claro. Un estruendo muy grande, o sea, como una bomba. Parecía una bomba que había explotado aquí en la calle.
Es lunes y 2 de marzo. Hay más noticias titulares con Neus Cerdà. Otra conexión directa del metro con el aeropuerto.
La línea 5 llegará hasta el aeropuerto de Barajas, tendrá paradas en las terminales 1, 2 y 3 y allí conectará con la línea 8 que enlaza en la T4. Habrá una nueva estación y la idea es que todo esté listo para finales de 2023.
Nuevas medidas para mejorar la calidad del aire.
El ayuntamiento quiere crear áreas de bajas emisiones en los 21 distritos. Los nuevos edificios contarán con energías renovables y en otoño se empezarán a controlar las emisiones de los tubos de escape.
El PSOE critica la denegación de subvenciones a proyectos para refugiados LGTBI.
En la Comisión de Políticas Sociales, los socialistas han denunciado que el gobierno regional les ha denegado dos proyectos ya aprobados, aunque la comunidad asegura que sí reciben estas ayudas.
Reaparece Albert Rivera para anunciar que ha fichado por un bufete de abogados.
El exlíder de Ciudadanos vuelve al foco en la semana que se celebra el Congreso del Partido Naranja. Rivera ha pedido a los militantes que miren al futuro y reivindica un proyecto liberal para España.
Y deportes, José María Bonilla.
El Real Madrid recuperó el liderato en primera división tras derrotar por 2-0 al Barcelona en el Bernabéu. Vinicius, con la colaboración de Piqué y Mariano, anotaron los tantos del conjunto blanco para ganar el gol average y aventajar en un punto al cuadro blaugrana.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento no encontramos grandes complicaciones en la red vial de la comunidad. Tan solo tengan precaución en Móstoles, en la A5, encontrarán circulación lenta con paradas prolongadas como consecuencia de un accidente que ocasiona 2 kilómetros de retenciones en dirección Badajoz. Además, por nieve en la calzada, les vamos a pedir precaución en la Nacional 6, a la altura de Guadarrama, en los kilómetros 56 al 46, en la M601, a su paso por Cercedilla, y también también en la A1 en Somosierra. Todas estas vías están en nivel verde, es decir, transitable con precaución. En el resto de la red vial de la comunidad madrileña, afortunadamente, en este lunes 2 de marzo se circula sin problemas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad, consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Es un día no lectivo en la Comunidad de Madrid y eso se estaba notando durante toda la jornada también en cuanto al tráfico en la capital. Por ejemplo, Margarita Pérez, Centro de Pantallas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora se incrementa algo más el tráfico dentro de unos niveles muy aceptables porque hoy la hora punta ha sido muy corta, la primera hora punta de la mañana. El resto de las horas transcurrían sin ninguna novedad importante, al menos en el centro. En la M30 se circula con fluidez y tan solo en el interior. Recomendar precaución si se mueven por la zona de Francisco Silvela en el tramo comprendido entre la Avenida de América y la Glorieta de López de Hoyos, porque en ese sentido, en sentido República Argentina, hay un pequeño estrechamiento de calzada, por lo tanto, circular con precaución es la mejor opción que pueden tomar si se mueven por esa zona. Por otra parte, en el resto de las NAS del interior, tráfico intenso en algunos puntos, pero sin retenciones.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Anjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras en la carretera de Boadilla del Monte, la línea 65 traslada provisionalmente su parada del número 15, unos 10 metros antes en la misma vía.
El tiempo.
En una jornada con tiempo ventoso, revuelto, Ainhoa González, cuéntanos.
Sí, hemos regresado al invierno porque días atrás, recordemos, estábamos con temperaturas muy elevadas y con ambiente demasiado estable para las fechas. Y marzo ha llegado con ese viento, con precipitaciones, incluso de nieve en la sierra. De entre hoy y mañana la cota puede llegar a descender hasta el entorno de los 900 metros, aunque mañana ya por la tarde, bueno, pues estaría otra vez en ascenso. Pero lo que decimos, esas precipitaciones van a ser en estas próximas horas de nieve en zonas altas de la sierra, donde además sopla con más intensidad ese viento que mantiene el aviso activado hasta que despidamos la jornada de hoy. Veremos qué ocurre mañana, porque aunque sí esperamos que durante la noche el viento vaya perdiendo intensidad en las últimas horas de esta jornada, mañana todavía podría volver a presentar algunas rachas fuertes, incluso muy fuertes en zonas altas. Pero lo dicho, hoy lo que tenemos es ya rachas que han superado los 120 kilómetros por hora en algunas zonas altas, como en el puerto de Navacerrada o el puerto Alto del León. Seguiremos todavía, aunque irá perdiendo intensidad en las últimas horas, y todavía las precipitaciones, aunque es cierto que van a remitir en muchos puntos durante la tarde, todavía, sobre todo en las localidades occidentales, en el entorno de la sierra, pues va a seguir lloviendo, ya cada vez de forma más dispersa, más aislada. Mañana en principio no esperamos precipitaciones, pero sí bastante nubosidad y unas temperaturas que hoy están en descenso. Esta noche será una noche algo más fría y mañana las máximas parecidas a las de hoy, estaremos en general en el entorno de los 12-13 grados, pero lo dicho, mucha precaución porque el viento va a continuar con rachas fuertes entre hoy y mañana.
2:08 p.m.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, jornada 27 de la competición europea. Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
España supera la barrera de los 100 contagios por coronavirus y Madrid duplica los casos. 32 positivos en nuestra región, 3 están en la unidad de cuidados intensivos. Torrejón de Ardoz es uno de los 3 focos de riesgo establecidos por el Ministerio de Sanidad. Se desconoce el origen de los al menos 7 casos detectados en esa localidad madrileña. Se está investigando especialmente un brote en el seno de un grupo religioso. Begoña Larcón.
Sanidad se esfuerza en identificar el foco de del contagio, analizando dos situaciones concretas en Torrejón de Ardoz y sus relaciones. Hay varios positivos identificados en una comunidad religiosa, un grupo evangélico de la localidad, que se está investigando por su posible relación incluso con otras comunidades autónomas. Es una línea de investigación prudente, pero abierta y activa, reconoce el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares.
Torrejón es uno de los tres focos españoles que preocupan, especialmente por no corresponder a casos importados. Sanidad no descarta incluso un cambio de escenario en esta zona si no se puede controlar la transmisión del virus. Según las investigaciones sanitarias, el coronavirus podría estar circulando en esta zona de Madrid desde al menos el 10 de febrero. Los vecinos de Torrejón de Ardoz están preocupados, aunque reciben con cierta tranquilidad el aumento de los contagios.
No, estoy tranquila.
Para nada, la verdad. Ya te digo, simplemente teniendo una pequeña higiene de mano.
Yo por mí no, yo paso de esto.
No salgo de casa más que una vez a la semana, porque me da miedo, porque soy mayor, porque no ando tampoco bien de catarro, o sea, de los bronquios.
En las últimas horas, Madrid ha pasado de 15 a 32 infectados, 17 más desde el domingo. Desde el domingo es la comunidad autónoma con más contagios, 6 son importados y 22 considerados locales. 3 de los pacientes se encuentran en estado grave, están en la UCI. La Comunidad de Madrid mantiene un estrecho contacto con el Ministerio de Sanidad para adoptar las medidas que correspondan y coordinar todas las actuaciones de control y prevención. La presidenta Isabel Díaz Ayuso llama a la calma.
Yo soy partidaria de tomar las precauciones que nos vaya dictando el Ministerio. Por el momento no parece que estemos en esa situación y a mí me gustaría que, por supuesto, la vida siguiera con total normalidad, porque es fundamental no generar más que tranquilidad y no provocar daños a la economía, etcétera.
Los ciudadanos tienen a su disposición el teléfono gratuito 900-102-112. Este número atiende todas las dudas y tiene capacidad para derivar las llamadas de posibles casos a la mesa de coordinación del SUMA 112.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes. ¿Cree que se está gestionando bien la crisis del coronavirus? Pueden dejar su opinión, si lo desean, como siempre, en nuestra página web ondamadrid.es. Y madrugada de mucho trabajo para los servicios de emergencias en toda la Comunidad de Madrid. El viento ha dejado desperfectos en fachadas y caídas de vallas y árboles, algunos de grandes dimensiones. Hoy están cerrados el Retiro y otros 8 parques de la capital. Y en la sierra se mantiene la alerta naranja por rachas de más de 100 kilómetros por hora. Ángel García.
Sí, ha sido una noche movida para el 112, que ha gestionado desde la medianoche 244 avisos causados por el viento. Solo los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han atendido entre las 11 de la noche y las 12 de la mañana 150 incidentes por daños estructurales, averías y caídas de ramas y árboles. Juan Padilla es supervisor de guardia de los bomberos de Madrid.
Lo que hay que hacer es todos los elementos que tenemos exteriores de las viviendas, pues cerrar ventanas, recoger toldos, recoger sombrillas, recoger macetas, que elementos que no que puedan caer a la calle, pues recoger todo eso.
Los accidentes más aparatosos han sido los relacionados con el arbolado, más de 80 en toda la Comunidad de Madrid, árboles como el que caía esta madrugada en el barrio de Valdezarza, destrozando varios coches aparcados.
Susto, nos tiramos de la cama y parecía una bomba que había explotado aquí en la calle. Un árbol que tiene 30 o 40 metros que atravesó la calle completamente y los coches que pilló por medio pues los aplastó, claro.
Y cuando la naturaleza se pone, ha quedado para hacerlo descapotable ya, o me lo descapotan del todo o siniestro total seguramente.
O el que se venía abajo también en Ciudad Lineal.
Pues igual que ha caído el árbol, puedo ir volando. Sí, vamos, un susto cojonudo.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado por precaución el Retiro y otros 8 parques de la ciudad, mientras la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja por rachas de viento que pueden llegar en la sierra a los 100 kilómetros por hora y alerta amarilla en la capital por rachas de 70 kilómetros hora.
2:14, la línea 5 de metro también llegará al aeropuerto de Barajas hasta las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, donde se podrá conectar con la 8 que llega hasta la terminal 4. Habrá una nueva estación y la idea es que todo esté listo para finales de 2024. Paloma Nolasco.
Y desde Alameda de Osuna, tramitación compleja y larga en el tiempo, un compromiso electoral de Ciudadanos como las ampliaciones de las líneas 3 y 11. Lo ha recordado hoy el vicepresidente regional Ignacio Aguado dice que se hará lo más rápido posible garantizando la seguridad de sus usuarios.
Que va a beneficiar de forma directa a más de 40.000 vecinos, como también a los usuarios del aeropuerto, tanto marileños como extranjeros, que van a tener a partir del año 2023 dos alternativas en lugar de una para llegar al centro de Madrid, o bien la línea 8 o bien la línea 5.
Anuncio realizado hoy durante la presentación de la campaña Muévete de concienciación social de Metro de Madrid, que cada mes destina a una causa. Marzo es para la mujer, para avanzar en la igualdad de obligaciones y derechos. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Sin diferencias retributivas, sin limitaciones en el desarrollo de la carrera profesional y haciendo que el género sea algo indiferente para nuestro desarrollo en todos los ámbitos.
Tres diseños femeninos en 10.000 fundas para tarjetas de transporte, en el vestíbulo de la estación de Sainz de Baranda y en un vagón de la línea 6 pretenden la reflexión de los viajeros sobre la necesidad de consolidar el papel de la mujer y la lucha de todos por la justicia social.
La Comunidad de Madrid, entre tanto, ya ha sacado a concurso la reurbanización de la calle Montera, cuyos trabajos comenzarán antes de que concluyan las obras de ampliación de la estación de metro de Gran Vía, cerrada desde 2018. La actuación urbanística para tapar el hueco y devolver a Montera su aspecto original comenzará en verano y se prolongará durante 5 meses, según adelanta hoy el diario El Mundo. La recuperación empezará una vez que haya concluido la obra civil para hacer el acceso al túnel peatonal construido desde hace años, que permitirá unir bajo tierra la estación de cercanías de Sol con la de metro de Gran Vía. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Desde ese momento, una vez que las obras comiencen ya por parte de metro, las obras de ejecución propia, empezaremos a reparar las dos calles, y yo creo que al final todo saldrá como queríamos, con más retraso de lo esperado, pero insisto, para un bien que es un bien común, que es conservar el patrimonio.
El Ayuntamiento de Madrid continúa dando pasos para mejorar la calidad del aire, en vísperas de que el alcalde acuda a Bruselas para presentar su plan Madrid 360. El gobierno municipal anuncia una serie de medidas como, por ejemplo, el control a los tubos de escape de los vehículos o que los macroeventos sean sostenibles, además de crear áreas de bajas emisiones en todos los distritos y no solo en el centro de la capital. Mar García.
Sí, para llegar a Bruselas con los deberes hechos, más allá de una puerta del sol para el peatón, el gobierno de Almeida acelera el diseño de las zonas de bajas emisiones en todos los distritos. Borja Caravante, del Delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Nosotros queremos que esa línea de bajas emisiones y, por tanto, de favorecer esa movilidad sostenible no solo se haga en un barrio de la Ciudad de Madrid, sino que pueda llegar a los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. Y en esa línea ya estamos trabajando desde las juntas de distrito para establecer qué zonas son posibles establecer de bajas emisiones adicionalmente al distrito centro.
En otoño se van a empezar a controlar las emisiones de los tubos de escape y se podrá incluso inmovilizar un vehículo si es contaminante.
Será requerido para que en el plazo de unos días, tanto en el plazo corto de unos días, el titular del vehículo tendrá que verificar las emisiones en una agencia de estas de la ITV y tendrá un plazo para hacerlo. Si incumple dicho plazo es cuando se procederá a la sanción, incluso a la inmovilización del vehículo.
Y los nuevos edificios van a contar con energía renovable, van a ser verdes. Para los grandes eventos con más de 5.000 asistentes, como el Orgullo LGTBI o MadCool, será obligatoria una memoria de impacto ambiental para cubrir posibles daños. Para los socialistas y su concejal Alfredo González, solo una cortina de humo.
Esta es la política ambiental de Martínez Almeida. Pasos firmes contra la movilidad sostenible y marketing vacío para intentar no presentarse como lo que realmente es, y todos saben, un gobierno medioambientalmente irresponsable.
Críticas a las modificaciones de las ordenanzas para después del verano y antes, en unas semanas, las primeras ayudas para la renovación de vehículos en Madrid, 50 millones de euros.
Manzanares y Soto del Real han estrenado hoy el servicio de autobuses lanzadera hacia la estación de cercanías de Colmenar Viejo. La toma de contacto ha sido agridulce porque los usuarios aplauden la medida, aunque la consideran insuficiente porque los autobuses se han llenado pese a que es un día no lectivo y por ello muchos empleados no han ido a trabajar. Patricia Cristóbal.
La Consejería de Transportes estrenaba hoy este servicio de autobuses lanzadera que conecta los municipios de Manzanares y Soto con la estación de Colmenar para paliar las afecciones al tráfico con motivo de las obras en el puente de la M607. Bien, pues en Manzanares, donde está la cabecera de la línea, han aplaudido esta medida porque no han tenido problemas de pasas y porque lo consideran muy positivo para poder coger el tren y reducir el uso del coche privado. La cosa se ha complicado en Soto del Real, donde los autobuses se han llenado especialmente en el segundo y tercer trayecto, y eso que hoy es día no lectivo y por lo tanto muchos trabajadores se han cogido el día libre. Por eso, desde esos municipios advierten de que los próximos días el servicio será totalmente insuficiente. José Labrador y Juan Lobato son los alcaldes de Manzanares y Soto.
Entendemos que cualquier otro día estos autobuses van a acabar desbordados, puesto que es un único autobús que da cobertura a los vecinos y vecinas de 7 municipios diferentes.
Es día no lectivo, pero ya pudimos ver, por ejemplo, en el segundo autobús Lanzadera, que ya había 30 vecinos que utilizaron el servicio. Entendemos que va a haber una demanda alta.
A todo ello se suma que este servicio deja fuera 5 localidades del norte que rogaron beneficiarse de esta Lanzadera. Son Guadalix, Miraflores, Navalafuente, Bustarviejo, El Boalo, Cerceda y Matalpino, quienes todavía no tienen forma de llegar al tren de Colmenar sin usar el coche privado.
La Comunidad de Madrid no está dispuesta a aceptar ningún despido en la factoría getafense de Airbus. El consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, ha indicado además que van a pedir planes de apoyo al Gobierno central para que se mantenga la capacidad productiva y tecnológica, además del empleo, seriamente amenazado tras el anunciado recorte de plantilla por parte del consorcio aeronáutico.
No aceptamos que se produzca ningún despido. No queremos una solución, queremos un futuro para Airbus. Solicitar que se nos entreguen planes claros de apoyo a las capacidades productivas y tecnológicas de Airbus. Insisto, que no se reduzca el número de empleos en Airbus, ni mediante despidos, ni mediante ERES, ni mediante renovaciones de contratos.
Isabel Díaz Ayuso encargará los retratos de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes para que cuelguen de un lugar visible dentro de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, pero no de los expresidentes Ignacio González, Ángel Garrido o Pedro Rollán. El motivo en este caso, según adelanta hoy ABC, es que estos tres últimos no fueron elegidos en las urnas Begoña por los madrileños.
Sí, ese es el criterio de Isabel Díaz Ayuso, que ha decidido recuperar una tradición en Sol, encargar un retrato del presidente o presidenta saliente para colocarlo en un lugar destacado, en este caso en el hall que da a la sala institucional de la Real Casa de Correos. Lucirían junto a los de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón, pero de momento serían solo los retratos de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes. Son los cuatro presidentes elegidos por los madrileños y merecen ese reconocimiento, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Yo soy de todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid que han pasado por las urnas, que han sido queridos por los ciudadanos, que los cuatro fueron presidentes que ganaron las elecciones y que merecen un huequito en la historia de la Comunidad de Madrid.
Lo cierto es que varias personas más han ocupado los despachos presidenciales. Ignacio González, después de Aguirre, Ángel Garrido, después de Cifuentes, y Pedro Rollán, tras Garrido, ninguno elegido directamente a las urnas, es verdad. González llegó desde la vicepresidencia cuando Aguirre dimitió por un problema de salud, Garrido cuando Cifuentes abandonó por el caso Máster y el de las cremas, y Rollán como presidente en funciones cuando Garrido iba a ir en la lista al Parlamento Europeo, aunque finalmente no fue así. Retomar la galería de retratos plantea para Díaz Ayuso un problema político, porque tanto Aguirre como Cifuentes están esperando resoluciones judiciales por Púnica y Máster, y un problema además también protocolario que Díaz Ayuso ha resuelto optando por descartar actos solemnes para colgar esos retratos. La intención es que los cuadros estén listos en esta legislatura.
Noticia también en el Parlamento Regional, donde Unidas Podemos ha registrado esta mañana en la Asamblea un proyecto de ley para equiparar las ayudas a las familias monoparentales y monomarentales con las numerosas. Quieren esta ley porque el decreto del Gobierno les parece insuficiente, informa José Frutos.
Unidas Podemos defiende su proyecto de ley porque este asegura que las familias con un solo progenitor tengan los mismos derechos que las numerosas, lo que a su juicio no hace el decreto anunciado por el vicepresidente Ignacio Aguado. Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer y exdiputada de Unidas Podemos.
No satisface ni de lejos los deseos de las familias monoparentales, es decir, no les otorga la igualdad efectiva que busca esta ley ni los derechos que con legitimidad reclaman, y por tanto ese decreto creemos que no sirve para nada, que es una manera de lavarse la cara.
Es importante que tenga más ayudas porque el 50% de estas familias están en riesgo de exclusión. Paloma García Villa, diputada.
Bonificaciones en la luz, bonificaciones en el agua, en el abono transporte, en los comedores, en los precios públicos de la enseñanza, para matricular un vehículo.
De las 290.000 familias monoparentales de Madrid, el 83% están encabezadas por mujeres.
El PSOE además ha denunciado en la Asamblea la denegación de subvenciones a dos proyectos para el acogimiento a refugiados y solicitantes de asilo LGTBI, uno de ellos con una lista de espera de 100 personas. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, consultadas por esta emisora, precisan que no hay veto alguno, ya que la entidad aludida, KIF-KIF, ha obtenido subvenciones para otros 6 proyectos relacionados con personas LGTBI, pero la diputada Carla Antonelli sostiene que la comunidad está dándole la espalda a este colectivo.
Este piso cerrará y, por lo tanto, una vez más, la Comunidad de Madrid vuelve la cara a las personas LGTBI, en este caso refugiados, muy pro LGTBI friendly, pero al final solo de boquillas.
Y más de 100 familias de la zona sur de la Comunidad de Madrid están reclamando que se construya en Valdemoro el Colegio de Educación Especial al que se comprometió la comunidad y que beneficiaría también a localidades como Pinto y Ciempozuelos, un centro para el que había proyecto plano y también terreno cedido. Por eso ayer salieron centenares de personas a la calle para reclamar su inmediata construcción y el jueves incluso tienen previsto hacerlo frente a la Asamblea de Madrid, coincidiendo con la celebración de un pleno. Cristina Espina nos informa.
5 años de reclamaciones que no han visto satisfecha su demanda, con el problema que esto conlleva para los niños con diversidad funcional, que tienen una hora de ruta hasta sus colegios. Pero es que además la falta de este centro no solo afecta a las familias de Valdemoro, Pinto y Ciempozuelos, sino también Aranjuez y Aparla, porque actualmente allí se encuentran los centros de referencia para estos niños, habiendo una clara saturación, según denuncian los padres, lo que provoca situaciones como que tengan que dar clases de logopedia en los baños. Escuchamos a Lucía, portavoz de la Asociación Coesval de Valdemoro.
Ya no saben dónde meter a más niños, han recortado gimnasios, le han quitado las salas de profesores porque ya no saben dónde meter a más niños, y es que están dando ya clases de logopeda en un cuarto de baño. O sea, es que es como si les diera igual.
Fuentes de la consejería han dicho a Onda Madrid que la obra está dentro de la planificación, pero que por el momento no pueden establecer la previsión en la construcción del centro. Algo que no convence a los padres, que quieren saber dónde se ha invertido el dinero de las obras que deberían haber comenzado en septiembre y por qué han dejado de ser una prioridad. Además, advierten que si en 2 meses no obtienen respuesta, volverán a salir a las calles a reclamar lo que entienden es un derecho y una necesidad para sus hijos.
Ya han comenzado los trabajos de construcción de la estación de bombeo de aguas residuales en Villaviciosa de Odón, una de las localidades afectadas por los vertidos desde hace más de 2 décadas en el río Guadarrama, informa María Martínez de Mora.
Las obras han arrancado en Arroyo de la Vega, la zona más afectada por los vertidos en Villaviciosa de Odón. Unas aguas que desembocan de forma directa en el río Guadarrama y que desde hace muchos años se ven afectadas por los continuos vertidos de escombros y basuras. El ayuntamiento del municipio ha reactivado el convenio con el canal de Isabel II para construir una estación de bombeo de aguas residuales. Mercedes Castañeda es la primera teniente de alcalde.
Lo que supone una gran noticia, esperada y muy demandada, para poner fin a los vertidos que llevaba sufriendo nuestro municipio desde hace 20 años.
Más de 2 décadas de daño medioambiental que hoy continúan. Este fin de semana, Ecologistas en Acción del Suroeste ha denunciado nuevos vertidos. Raúl Navarrete, su portavoz.
Bajo los puentes de la A5, junto al cauce del río Guadarrama, denunciamos que se siguen produciendo vertidos de escombros y de otro tipo de residuos, incluso hemos hallado una cabra muerta.
Ecologistas en Acción pide que se ponga en marcha de forma urgente la mesa de diálogo aprobada en el último pleno de Móstoles.
La Guardia Civil investiga el fallecimiento el pasado sábado de una anciana de 83 años que cayó por las escaleras en su vivienda en Ciempozuelos al haber indicios de que no fue una muerte fortuita. En torno a las 4 de la tarde, una persona avisó al teléfono de emergencias 112 de la caída de esta anciana en su vivienda en la calle San Francisco. Cuando los sanitarios llegaron al lugar, la mujer tenía un fuerte traumatismo y solo pudieron confirmar su muerte. En un principio, la causa de la muerte era una caída accidental por las escaleras de la vivienda, si bien la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que falleció la mujer. En el momento del suceso, esta mujer estaba acompañada de un hombre de 53 años, al parecer policía local, que no trabaja en el municipio y que cuidaba a la anciana, según adelanta El Mundo, que apunta a que la víctima pudo ser empujada. El hombre sufrió una crisis de ansiedad tras el interrogatorio de los agentes y fue ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital de Valdemoro.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos.
Igual... Salto al color es el último disco de Amaral con el que este fin de semana han comenzado su gira por España, un océano de colores sonoros vitales y melancólicos que les van a acercar también a Madrid. Será el próximo 21 de marzo, estarán en el Wizzing Center.
Son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Los afectados por el coronavirus en España superan los 120 contagios, al menos 32 de ellos en la Comunidad de Madrid. Sobre 9 de los infectados debe determinarse aún si son casos importados, mientras que uno de los brotes, el de Torrejón de Ardoz, está vinculado a un grupo religioso evangélico. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares.
Sanidad va a estudiar esta tarde la posible elevación del nivel de alerta en zonas muy concretas de la Comunidad de Madrid, como es el caso de Torrejón, o también en el País Vasco, limitando la movilidad o controlando eventos donde haya aglomeraciones de muchas personas, incluido también el cierre de algún centro escolar. En cuanto a los efectos económicos, todavía es pronto para calcular las consecuencias, aunque la OCDE avisa de que el impacto del coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en el 1,5%. Es el escenario más adverso analizado por la organización, cuyos expertos vaticinan que si el virus se propaga masivamente por Japón y Europa, podrían entrar en recesión. Con especial atención también hoy a las fuertes rachas de viento, arranca esta primera semana de marzo en Madrid, con muchas intervenciones por parte de los bomberos, ninguna de gravedad, y con los parques de la capital cerrados, entre ellos el del Retiro, al menos hasta las 8 de la tarde. La influencia de la borrasca Karin se deja notar prácticamente en toda España, en alerta por viento, oleaje en la costa y lluvia y nieve en el norte. En la Comunidad de Madrid, las rachas muy fuertes de viento van a ir perdiendo fuerza, van a ir perdiendo intensidad al final del día. Esta mañana las actuaciones más destacadas por parte de los bomberos ha sido debido precisamente a la caída de árboles y ramas.
Un árbol que tiene 30 o 40 metros que atravesó la calle completamente y los coches que pilló por medio pues los aplastó, claro. Un estruendo muy grande, o sea, como una bomba. Parecía una bomba que había explotado aquí en la calle.
Es lunes y 2 de marzo. Hay más noticias, titulares con Neus Cerdá. Nuevo servicio de autobuses Lanzadera.
Conecta varios municipios de la Sierra Norte con la estación de cercanías de Colmenar. El objetivo es que los habitantes de la zona cambien la carretera por el tren, pero en esas localidades creen que la medida es insuficiente.
La línea 5 de metro también llegará al aeropuerto de Barajas.
Hasta las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto, donde se podrá conectar con la 8 que llega hasta la terminal 4. Habrá una nueva estación y la idea es que todo esté listo para finales de 2023.
Un hombre asesina a su expareja en Córdoba.
La Guardia Civil investiga este homicidio como un posible caso de violencia machista, ya que las primeras informaciones apuntan a que la expareja de la mujer entró en su domicilio y la acuchilló, causándole la muerte. Al parecer, su expareja después ha intentado quitarse la vida.
Raúl Romeva sale por primera vez de la cárcel de Lledoners.
El exconseller podrá salir 3 días a la semana, 6 horas al día, para trabajar en una asociación privada. Hasta ahora ya han salido de la cárcel los Jordis, Forcadell, Ford y Basa. Mañana martes está previsto que salga Oriol Junqueras.
Onda Madrid,
Área de Servicio Público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento pendientes de dos accidentes que están generando retenciones importantes en la red vial de la comunidad. El primero de ellos se ha producido en la A42 a la altura de Getafe y genera retenciones 5 kilómetros concretamente en dirección Toledo. Por efecto Mirón, hay dificultades en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. El segundo accidente ha tenido lugar en la A5 en Móstoles y provoca 5 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Badajoz. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Además, en la M40, tráfico lento en este momento en Coslada hacia la 3 y en Vicálvaro en ambos sentidos. Y de salida de la capital también hay circulación lenta en la 3 en Rivas hacia Madrid. Además, la nieve ha hecho acto de presencia ya en la zona de la Sierra Madrileña, así que les vamos a pedir que tengan precaución en la Nacional 6, ya que hay nivel verde, es decir, transitable con precaución en Guadarrama desde los kilómetros 54 al 57 y también en la M601 en Cercedilla desde el kilómetro 20 al 18. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento, se circula sin problemas.
Puntos a tener en cuenta en la capital, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. A esta hora llueve y, por lo tanto, las calzadas se encuentran en mal estado. Recomendamos mucha precaución a todas las personas que a esta hora se desplazan con el coche y sobre todo si lo hacen por la M30, por esta vía importante de distribución, que de momento no ofrece retenciones, pero sí que debido a la lluvia hay algo más de lentitud. Tenemos que destacar algo más de lentitud que se localiza por la zona del Puente de los Franceses, por la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo, en ambos puntos en sentido sur. Y en el interior comienzan a registrarse algunas dificultades en la zona del subterráneo de la Plaza de la República Argentina y Joaquín Costa, en sentido Francisco Silvela. Recordamos que en el paso elevado de la Glorita de López de Hoyos se mantiene cortado un carril.
El tiempo.
Viento, lluvia y también ha vuelto a nevar en la sierra, Ainhoa González.
Sí, hemos vuelto otra vez al invierno porque seguimos, recordemos, aunque tuvimos un adelanto primaveral, con descenso de temperaturas, con rachas de viento que han llegado a rebasar los 120 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra. Vamos a continuar con aviso naranja en esa zona, en la sierra, hasta las 6 de la tarde y en el resto de la comunidad en general hasta esta noche. Seguiremos con aviso amarillo porque las rachas podrían llegar a superar o a rondar los 80 kilómetros por hora en algunos puntos. Las temperaturas, decían, mañana no esperamos muchos cambios, pero esta noche sí va a ser algo más fría. Y en cuanto al cielo, lo que seguimos es con nubosidad variable y con precipitaciones, especialmente en la cara occidental, hacia el norte de la comunidad, pero ya esas precipitaciones van a ir siendo cada vez más intermitentes, irá remitiendo esa precipitación. Y de cara a mañana esperamos más nubes que lluvia, es decir, a lo mejor se produce alguna precipitación puntual, sobre todo en el entorno de la sierra, pero en general mañana lo que tendremos será cielos bastante cubiertos sin lluvia. Y lo dicho, mucha precaución, porque además esas rachas intensas de viento de cara al final del día irán perdiendo fuerza, pero mañana volveremos a tener alguna racha de nuevo intensa, sobre todo en el entorno de la sierra, en zonas altas, podría llegar otra vez a ser muy fuerte.
2:38 p.m.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado Cool, pantalla táctil Molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La crisis del coronavirus ha hecho que la OCDE rebaje al 2,4% la previsión de crecimiento mundial este año en lugar del 2,9% previsto el año pasado, e incluso algunas economías podrían entrar en recesión. Elena Rivas.
Sí, la OCDE calcula que la economía mundial bajará 0.5 punto porcentual en 2020 por el efecto del coronavirus sobre la confianza, los mercados financieros, las cadenas de suministro y el turismo. Eso es lo que diferencia esta crisis de las anteriores, como la epidemia del SARS en 2003, que ahora hay mayores interdependencias entre los países y China tiene mucho más peso. Aunque eso sí, podría ser peor. Si la crisis se alarga, el crecimiento se podría frenar a la mitad, quedar en el 1,5%. Y advierte, varias economías entrarían en recesión, incluyendo Japón y la zona euro. La OCDE señala que antes de la epidemia la actividad ya era baja, pero había señales de mejora que se han terminado con el coronavirus, aunque no sea ese el único riesgo que pesa sobre la economía. Siguen siendo una amenaza las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y entre la Unión Europea y el Reino Unido. Por eso, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha pedido hoy que no haya más cambios en política económica que puedan provocar más incertidumbre.
Y es por eso por lo que nosotros decimos que tampoco es un momento de generar incertidumbres desde el plano político que puedan añadir aún más lo que podría ser este decrecimiento o menos crecimiento de la economía española, porque crecer va a crecer. Lo que nos dicen es que es menos.
El informe de la OCDE, por cierto, ha provocado fuertes bajadas en la bolsa, en los principales índices bursátiles de Europa. Después del batacazo de la semana pasada, habían abierto con rebotes, pero en cuanto se han hecho públicas estas previsiones, todas han caído, sobre todo la de Milán, más de un 3%, y la de Madrid casi un 2%. Ahora mismo, la bolsa de Madrid, del Parque Madrileño, pierde un 0,84%.
El caso es que los casos de coronavirus en España superan ya el centenar. Sanidad ha cifrado en unos 120 esos casos en nuestro país. Ahí se sigue manteniendo el nivel 1 de alerta, denominado de contención, aunque no se descarta un cambio de escenario en zonas muy concretas de la Comunidad de Madrid y también del País Vasco. Marta Zúñiga.
Sí, en Madrid se han notificado 17 nuevos casos, elevando a 32 los afectados.
Sí, pasamos a un escenario mayor en algunas zonas concretas. Las medidas que se implementan tienen un impacto socioeconómico importante que no es fácil asumir por la sociedad ni por los sistemas no sanitarios, que se verán desbordados, sino también nuestra estructura económica, nuestros mecanismos de, digamos, soporte social, etcétera, etcétera.
Se investiga en Madrid ese brote en Torrejón vinculado a un grupo religioso. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha dejado claro, eso sí, que se sigue manteniendo el nivel 1 de alerta, denominado de contención. 120 casos en 13 comunidades. El 90% de ellos son importados, principalmente del norte de Italia, pero también hay otros cuyo origen se desconoce y que preocupan especialmente a las autoridades, así como la infección de varios médicos y personal sanitario. De momento no se plantea suspender eventos de cara al 8 de marzo, por ejemplo, ni a las procesiones de Semana Santa. Solo se pide que se sigan medidas básicas de higiene.
Medidas lógicas. Obviamente, si se va a un evento de estos, es bueno ir con las higiene de manos, las manos bien lavadas, tratar de no toser a la gente alrededor en caso de que tengas tos. Medidas muy lógicas y muy sensatas que yo creo que la población aplicará. Ahora mismo no se propone suspender ningún evento.
En al menos 10 de los infectados debe aún descubrirse si son casos importados.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
En cuanto a la crónica política, el Gobierno central no ve peligrar la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán, pese a las palabras de la eurodiputada Clara Ponsatí este fin de semana en Perpiñán, asegurando que se trataba de un engaño y de que esta misma mañana Carles Puigdemont haya calificado de inútil esa vía para solucionar la crisis catalana. Esquerra insiste en mantener el hilo abierto con el Ejecutivo de coalición sin renunciar, eso sí, a las movilizaciones. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Carles Puigdemont llamaba esta mañana en Catalunya Radio a preparar un plan B al de la negociación con el gobierno central porque, de momento, dice, la mesa de diálogo no es útil.
Bé, de moment no és útil perquè no crec que hagi arribat a cap acord, de moment. No pot ser que el citar el talk sigui un wait and see.
Desde Esquerra Republicana, su portavoz Marta Vilalta defiende el camino del diálogo sin renunciar, eso sí, a la movilización social.
Creemos que es una mala idea contraponer creemos que es un error contraponer la mesa de negociación y la movilización. Es más, creemos precisamente que se tiene que hacer todo lo contrario, que el diálogo y la negociación es compatible y es necesario que sea compatible y, por lo tanto, que se trabaje al mismo tiempo con la movilización, la fuerza de la ciudadanía en las calles y en las plazas.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, no ve peligrar esa mesa de diálogo.
No creemos en absoluto que esto vaya a modificar lo que está acordado en la mesa de diálogo. Y, por cierto, en ese acto todos los presentes tuvieron también la oportunidad de escuchar al señor Oriol Junqueras, que ponía en valor la existencia de esa mesa de diálogo.
Cuanto más chillen contra la mesa, subrayaba Narbona, más útil será.
Sobre este asunto, la presidenta madrileña ha lamentado que Pedro Sánchez se deje humillar y pisotear, ha dicho, por aquellos que pretenden convertir Cataluña en una república dictatorial, en alusión a los independentistas.
Y vemos que el presidente sigue una y otra vez dejándose pisotear y humillar por todos aquellos que pretenden llevar a una república dictatorial a una parte muy importante de España. Y seguimos en respuesta.
Arrasa Inés Arrimadas, que ha conseguido 277 compromisarios frente a los apenas 21 de Francisco Igea para el Congreso de Ciudadanos, del que saldrá el nuevo equipo directivo tras la marcha de Albert Rivera. De esta forma, la candidata oficialista ha logrado casi el 80% de los compromisarios frente al aspirante que encabeza el equipo de los críticos. La Asamblea General tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo. La votación de compromisarios, que se ha desarrollado este fin de semana, esta vez sin incidentes en el sistema informático, ha contado con una participación cercana al 52%. Una semana antes de esas primarias y tras fichar por el despacho de abogados Martínez Echevarría, ha reaparecido Albert Rivera, el ex líder de la formación naranja, descarta volver a la política en activo y, aunque no ha querido pronunciarse abiertamente sobre las primarias entre Arrimadas e Igea para liderar el partido, ha apuntado que su voto es un secreto a voces.
Tampoco creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Ciudadanos ni de Inés Arrimadas. Es decir, voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base. Votaré como cualquier otro. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces, pero es un voto secreto.
El Consejo de Ministros va a aprobar mañana la Ley de Educación, que pretende derogar la LOMCE, y también la nueva Ley de Libertades Sexuales. Esta última saldrá adelante en una semana cargada de simbolismo para los derechos de la mujer, que culminará el domingo con una manifestación feminista. La norma prevé una reforma del Código Penal que anulará el delito de abuso para englobar como agresiones todos los delitos sexuales. La regulación se hará sobre la base del consentimiento, tal y como marca el Convenio de Estambul, y no en función de si ha existido violencia o intimidación. La ley prevé una reducción de las penas. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Que el Código Penal permite por primera vez en España perseguir todas las violencias sexuales, perseguirlas como violencias machistas, que eso es algo pionero en el mundo, y que lo que hacemos además es que en la foto general el Código Penal incluya penas que son proporcionales y eficaces para luchar contra todas las formas de violencias sexuales, reconociéndolas como formas de violencias machistas.
Y el próximo 9 de marzo se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas. En nuestro país hay casi 6.000 casos que investigan las fuerzas de seguridad del Estado. El ministro del Interior se ha reunido con las asociaciones de víctimas para reiterar su compromiso en avanzar en la solución de estos casos. La mitad de esas desapariciones son de menores tutelados que se fugan de los centros de internamiento. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El año pasado se denunciaron más de 26.000 desapariciones, es lo que supone un descenso del 11,5% respecto al año anterior. Desde el Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior, se avanza en medidas y en protocolos para afrontar esta problemática. De esas denuncias permanecen activas, es decir, sin resolver, más de 5.000. En el caso de los menores, la mayoría son menores tutelados que se escapan de los centros de internamiento. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Me gusta hablar de menores tutelados. Es mucho mejor. La mayoría son menores tutelados, la mayoría de los menores desaparecidos. Menores sometidos, por lo tanto, a tutela de las administraciones públicas. Y sobre, evidentemente, sobre los que hay un deber de protección del conjunto de las administraciones, y en eso es en lo que nos encontramos.
Es fundamental el tiempo que pasa para localizar a un desaparecido. En las dos primeras semanas se resuelve el 70% de los casos. Cuando ha transcurrido un mes, su localización es muy difícil.
Los agricultores y ganaderos van a seguir con sus movilizaciones, dado que, según denuncian, aún faltan bastantes medidas para solucionar la crisis del campo. Así lo ha indicado esta mañana el presidente de la organización ASAJA, que ha intervenido en un desayuno informativo, Eva Prat.
Pedro Barato dice que quedan todavía muchas cosas por hacer en temas como fiscalidad, aranceles o seguros agrarios, y por eso seguirán manifestándose, pero no descalifica el decreto del Gobierno.
El decreto no tiene improvisación, está perfectamente estudiado. En lo que concierne a la ley de la cadena, hay cosas importantes y positivas. ¿Por qué las movilizaciones? Porque entendemos las organizaciones que no es suficiente.
El presidente de ASAJA ha dicho que los agricultores no tienen nada en contra de la inmigración porque para el campo es una solución y no un problema, aunque insiste en que hay que denunciar los abusos. Apoyando estas reivindicaciones ha estado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que anunciaba medidas de apoyo a este colectivo, incluidas en el Plan Terra.
Vamos a trabajar con el canal de Isabel II para que el agua reciclada pueda llegar y servir de regadío también a nuestros agricultores. Es un plan que tiene contempladas 50 medidas y 100 millones de euros. Busca sobre todo rejuvenecer el campo y que las personas mayores puedan trasladar a los más jóvenes sus comercios y que haya un hilo directo entre la huerta y un restaurante.
Un plan de acción dirigido a los 7.800 agricultores y cerca de 5.000 ganaderos de la región.
Hay más noticias que repasamos con Patricia Fernández. Un hombre asesina a su expareja en Córdoba.
El supuesto asesino después ha intentado quitarse la vida. La Guardia Civil investiga este homicidio como un posible caso de violencia machista, ya que las primeras informaciones apuntan a que la expareja de la mujer entró en su domicilio y la cuchilló, causándole la muerte en la propia vivienda.
Raúl Romeva sale por primera vez de la cárcel.
El ex conseller de la Generalitat, condenado a 12 años por un delito de sedición, ha salido de la cárcel para trabajar en una asociación privada. En su cuenta de Twitter ha colgado la foto del momento y ha escrito: primer día de trabajo fuera de Lledoners, aún sin libertad, pero con el compromiso intacto para seguir sirviendo a los ciudadanos. Hasta ahora ya han salido de prisión los Jordis, Forcadell, Forn y Bassa. Mañana está previsto que salga Junqueras, que trabajará en la Universidad de Manresa.
El Consejo de Ministros estudiará mañana la tramitación de la nueva ley educativa.
La LOMLAE, la ley CELA, es la segunda vez que el texto será refrendado por el gobierno de Sánchez. La nueva reforma educativa necesita de un amplio consenso para ser aprobada por mayoría parlamentaria de 176 diputados. Entre los principales cambios para sustituir a la LOMCE o la ley BERT se encuentra quitar peso a la clase de religión y la eliminación del concepto demanda social para crear plazas en los centros concertados.
Elecciones en la Conferencia Episcopal.
El actual presidente Ricardo Blázquez ha inaugurado esta mañana la Asamblea Plenaria de los Obispos, la última vez que asiste como presidente. En su discurso avisa:
las elecciones no son un reparto del poder, sino una distribución de las colaboraciones para contribuir al sentido mismo de la Conferencia Episcopal. No es una oportunidad de acumular prestigio, sino ocasión para mostrar disponibilidad al servicio.
La Conferencia Episcopal renueva sus cargos para sustituir a Ricardo Blázquez. Entre los 64 elegibles se encuentran 4 cardenales, 12 arzobispos y 48 obispos.
¿Bajó el recibo de la luz en febrero?
Sí, si lo comparamos con febrero de 2019, el recibo que hemos pagado es un 13,6% más barato, entre otras cosas, por la caída de la demanda eléctrica. Actualmente pagamos un 70% de gastos fijos y un 30% de consumo.
Grecia cierra sus fronteras y se blinda ante la avalancha de refugiados sirios.
Tensión en la frontera por cuarto día consecutivo y tras una noche en la que ha habido enfrentamientos entre migrantes y policías. Según las autoridades griegas, en las últimas 24 horas han sido detenidas 98 personas que lograron atravesar la valla y ninguna era siria. La mayoría eran afganos, pakistaníes y somalíes, entre ellos incluso había turcos. El alcalde asegura que algunos policías turcos ayudaron a los migrantes a cortar la verja. Un niño ha muerto al volcar la barca con refugiados en la isla griega de Lesbos.
Onda Madrid.
Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Real Madrid vuelve a liderar la clasificación tras derrotar anoche al Barcelona en el Bernabéu por 2-0. Mala primera parte de los de Zidane, ocasiones de Arthur, Griezmann y Messi que no se materializaron y un gran segundo tiempo de los blancos que con presión alta y rapidez doblegaron a los blaugrana que habían ganado en sus últimas 4 visitas. Este es Zinedine Zidane, técnico blanco.
Yo creo que de todas formas el vestuario no está tocado porque jugamos contra el City 78 minutos muy buenos y hoy ganamos el partido muy bien, jugando bien del minuto 1 al 90. Tenemos nosotros un equipazo, tengo a los mejores jugadores y hay que demostrarlo cada vez que nos toca un partido.
Marcaron Vinicius en colaboración con Piqué y Mariano, que había saltado al campo un minuto antes. Tras el encuentro, hablaron Piqué y Sergio Ramos.
Creo que en la primera parte hemos controlado el partido. Ellos transmitían muy malas sensaciones. Te diría que era de los peores Madrid que me he encontrado desde que he venido aquí al Santiago Bernabéu.
Más que respetable, pero sí que es cierto que yo firmaba, ¿no? Ganar todos los clásicos por este resultado, haciendo una primera parte tan mala como él piensa, ¿no?
Real Madrid 56, Barcelona 55, Sevilla 46 y en cuarto lugar para el Getafe, que tras clasificarse brillantemente para los octavos de la Europa League, ayer vencía en Son Mox al Mallorca con tanto de Maximovic. José Bordalás es el técnico del conjunto azulón.
Sabíamos que iba a ser muy complicado, muy difícil, pero nuevamente el equipo ha dado un ejemplo de esfuerzo, de jugar a nivel de equipo y bueno, hemos sabido interpretarlo, hemos golpeado, nos hemos puesto por delante. Hemos conseguido una victoria de mucho mérito.
El Atlético volvió a mostrar la cara irregular de sus desplazamientos. Empató a 1 ante el último clasificado y ahora mismo está fuera de los puestos de Liga de Campeones. Saúl volvió a ser crítico con la mala primera mitad de los rojiblancos.
Que no todos los partidos vas a poder estar bien, no todos los partidos vas a poder tener la dinámica de positiva de llevarte o llevar la iniciativa del juego, pero cuando los partidos se dan así es cuando de verdad hay que sacarlos, porque cuando todo sale bien es fácil sacarlos adelante, pero cuando las cosas están así, pues hay que sacarlos adelante con cojones, con corazón, con lo que haga falta para poder sacar al partido adelante.
Liga CB de Baloncesto, Unicaja 88, Real Madrid 92, Zaragoza 97, Estudiantes 87 y Fuenlabrada 92, Baskonia 98. Mañana, partido de Euroliga, los blancos juegan en Milán ante la Armania a puerta cerrada. En su comunicado oficial, la Euroliga afirma que toma esta decisión para garantizar la salud y seguridad de jugadores, entrenadores y árbitros y evitar el contagio del coronavirus. De ello habló Pablo Lasso, técnico blanco.
Sí, va a ser raro, pero no he jugado en mi vida un partido así a puerta cerrada. Solamente amistosos, pero ya está, pues tendremos que acostumbrarnos, esperemos que hagamos un buen partido y veremos.
Por cierto, el técnico blanco está más preocupado por las bajas 5 que por el coronavirus. Viajan tan solo 11 a Milán. Más deporte esta noche en el partido de las 9.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. El Teatro de la Zarzuela acogiendo una de las grandes obras del género chico.
Agua, azucarillos y aguardiente es el último espectáculo del proyecto Zarza que promueve a los jóvenes que hacen zarzuela también para público joven. Cantantes y actores que han pasado por todo un proceso de audiciones junto a un grupo de cámara, dando vida a conflictos del pasado, demostrando que son totalmente adaptables al siglo XXI, en una adaptación de la obra de Chueca por Nando López.
Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales.
En el argumento de una obra que vemos en el Teatro Lara, una tragicomedia de humor negro y sexual, donde se entremezclan 4 historias urbanas y en ellas, infidelidad, muerte, amor, soledad, 7 personajes que aunan risa y ternura.
Relativo, no puede ser que todo sea relativo. Que mi padre, que yo, que todo sea relativo, no puede ser relativo a qué.
Es que llego tarde a trabajar.
¿Dónde?
En el Ramón y Cajal.
¿Enfermera?
No.
¿Médico?
Vendo ataúdes.
Cuando estoy enamorado me siento bien.
A mí me crea ansiedad. Necesito que alguien me quiera, pero me da pánico la dependencia.
Me deseo a mí.
La España resignada es la novela de Manuel Espín.
Un viaje histórico a la década desconocida, aquella de los años 50, y la imagen de un país que quiere dejar atrás los recuerdos terribles de la guerra y la posguerra, para empezar a mirar al futuro con esperanza. Tiempo de iconos cinematográficos y musicales, del nacimiento de la televisión o los años dorados radiofónicos de Bobby Deglané o Sara Montiel.
Las mujeres han sido las grandes invisibles, las olvidadas, y más en esa época, y merecía dedicarles un libro que es un libro de historia, pero también es un libro de ficción, es decir, mezcla ficción con no ficción, en la que ellas fueran el hilo conductor de un relato que ellas en esa época vivían, aunque fueran invisibles, entre comillas.
Récord de usuarios en las bibliotecas de Rivas.
360.575 visitas en 2019 y más de 2.000 usuarios para las actividades culturales de promoción de la lectura, cuentacuentos, presentaciones de libros o visitas guiadas. En total, 4 bibliotecas públicas, cuyos fondos bibliográficos ascienden a más de 111.000 documentos.
Y hoy tenemos a Viva Suecia en Galileo Galilei.
La Fuerza Mayor fue su disco de presentación en 2014 y en este tiempo ya han conseguido que apenas queden entradas para casi todos sus conciertos, como el de hoy en Galileo, donde nos presentan su nuevo disco, El Milagro.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Neus Cerdá. Madrid duplica los positivos en coronavirus y España supera el centenar de contagiados.
Ya son 32 los casos confirmados en la comunidad, 3 en estado grave, la región donde más positivos se ha detectado, y la mayoría no son casos importados, sino que el contagio se ha producido a nivel local. Preocupa el municipio de Torrejón de Ardoz, en el que se han detectado varios casos asociados a un grupo religioso. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Yo soy de aquí de Torrejón y no tengo ninguna preocupación. Pienso un poco, pero nada más. Solo digo una cosa. La gripe todos los años mata más personas que la pandemia, si queremos llamar pandemia esta historia.
Bueno, un poco, pero vamos, tampoco para no salir de casa ni estar agobiados.
Yo no estoy preocupado.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hace un llamamiento a la calma.
Espera Ayuso que el impacto del coronavirus no genere daños a la economía. Recuerda que la Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 900-102-112.
Porque es fundamental no generar más que tranquilidad. Nosotros, como digo, hemos puesto en marcha ese teléfono, es bueno para que la gente no colapse otros servicios y mientras tanto estamos dando lo mejor de nosotros mismos para que en España el coronavirus pase lo antes posible.
Arranca la semana del 8 de marzo, un día de la mujer que va a estar muy presente también en el metro.
3 jóvenes artistas urbanas han plasmado su visión de la mujer en el mundo. Su trabajo se podrá ver en un tren que recorrerá durante todo el mes la línea 6. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Y para que en nuestros trayectos diarios, cuando pasemos por aquí o por otras estaciones, veamos murales como estos que nos hagan reflexionar acerca de la necesidad de crear una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, una sociedad moderna.
Detenidos en Barcelona, 3 hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer en el interior de un vehículo.
Según ha relatado la víctima en su denuncia, los 3 hombres de nacionalidad hondureña, ecuatoriana y española la grabaron y fotografiaron. La agresión ocurrió el sábado y esta mañana han pasado a disposición judicial.
En Córdoba, un hombre ha asesinado a su expareja y después ha tratado de quitarse la vida.
Se investiga este homicidio como un posible caso de violencia machista, ya que las primeras informaciones apuntan a que la expareja de la mujer entró en su domicilio y la acuchilló hasta matarla. Ha ocurrido sobre las 12:30 de este lunes. Se trataría de la víctima número 14 en lo que llevamos de año.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 con Félix Madero en el Enfoque. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.